siempre contigo. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy. El saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes usted dispensa a este programa a través de las ondas de Radio Martí. Indudablemente, también la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios y la producción de Jaime Almiral. Y desde luego vamos ya a lo que nos toca, las expectativas y todo lo que se ha creado alrededor de esta convocatoria, esta caravana de apoyo, y para ello me acompaña mi querido Ramón Saúl Sánchez, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy, porque tiene informaciones muy importantes que compartir con el pueblo de Cuba para con relación a los temas para la próxima caravana de cara a apoyar la flotilla. Y bueno, vamos a dejar que sea Ramón Saúl el que nos cuente. Bien, bienvenido Ramón, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Cari, un saludo a ti, con mi admiración de siempre, y a toda la audiencia de estas ondas libres que llegan al corazón del cubano.
Ramón, me gustaría saber, ante todo, qué es lo que ustedes están planeando y cómo se va a desarrollar el evento.
Bueno, Cari, lo que estamos haciendo es llevando a cabo la jornada de solidaridad internacional con la llamada para la marcha cívica por el cambio en Cuba.
Correcto.
Que ha hecho, perdón, el grupo Archipiélago. Y esto va a tener varios componentes acá. El domingo este que viene, el domingo 14, el día antes de la marcha, pues vamos a tener una caravana de carros que ha sido organizada por la Asamblea de la Resistencia, que sale desde aquí, desde la ciudad, desde una parte de la ciudad en el oeste, y va a viajar para las 12 del día a encontrarnos en otro punto aquí en la bahía de la ciudad también, donde vamos a confluir con barcos en la dársena, en una dársena que hay en el punto más o menos a una cuadra y media de la Torre de la Libertad, con barcos haciendo una flotilla, democracia, y también con automóviles y a pie para realizar ahí una serie de eventos, incluyendo la cadena humana de solidaridad, otros ejercicios de la lucha cívica no violenta y una demostración de las tácticas represivas del régimen de Cuba con esos palos con puntillas, etcétera, como denuncia al mundo, de una manera de decirle al mundo: mundo, abre los ojos, pon tus ojos sobre Cuba, necesitamos que nos se solidaricen con nuestra lucha.
La Asamblea para la Resistencia está convocando a una caravana que va a salir desde el Monumento de los Mártires, ubicado en FIU. De ahí van a continuar hasta encontrarse con ustedes, porque yo tengo una información que de parte tuya que dice: únete con tu barco en la bahía y por tierra en la dársena. O sea, van a ser dos actividades conjuntas, porque para el pueblo de Cuba, para los jóvenes que están esperando estas actividades de apoyo al movimiento para el 15 de noviembre, pues indudablemente es muy importante. Primero, la marcha es el 14 de noviembre y después viene la flotilla tuya que va a salir. Explícame más claro, okay, para que puedan entenderlo bien nuestros jóvenes dentro de la isla de Cuba.
Bien, estamos trabajando todos en lo mismo. Así que la caravana de automóviles que convoca la Asamblea de la Resistencia va a salir a las 9 de la mañana del parque de la universidad en la 114 Avenida y Coral Way, y va a viajar a través de la ciudad hasta confluir con nosotros en Biscayne Boulevard y la 8 Calle del Noreste. Ahí hay una dársena, un cuerpo de agua ahí, una entrada de agua, donde también a las 12 del día estamos pidiéndole a todo el que tenga embarcación que vaya a esa dársena, se reúna ahí con nosotros, con la flotilla Democracia, y también las personas que no tengan automóviles, que no hayan participado en la caravana, pero que vivan por acá o puedan coger el metro o puedan ir en sus propios carros, también acudan ahí a las 12, a las 12 del día a Biscayne Boulevard y la 8 Calle del Noreste. Hemos reservado, hay un parqueo grande que hay enfrente, Spire America nos ha ayudado con ese tema, y ahora mismo, Cari, acabamos de salir de Félix Llerena, que se encuentra conmigo, y yo, de reunirnos con las autoridades, porque estamos dándole los últimos toques para hacer el evento aquí en lo que se llama el Parque Maurice Ferré, donde está la dársena a que me refiero, en Biscayne Boulevard y la 8 Calle del Nordeste, para que hayan todos los servicios necesarios y estemos seguros de que no tengamos ningún tipo de incidente.
Okay, entonces, ¿cuántos barcos hasta ahora se han sumado a esta flotilla que tú tienes programada para apoyar y respaldar la marcha cívica por el cambio en Cuba?
Mira, ya no es imposible decir. Precisamente es la pregunta de las autoridades, ¿cuántas embarcaciones van a ir? Pues por lo menos sabemos de por lo menos alrededor de 30 o 40 embarcaciones que han dicho que van a ir. Probablemente vayan más que eso. Ya esa cantidad de barcos es bastante barcos. Y también hay mucha gente que quiere unirse a la manifestación por tierra ahí mismo, junto a los barcos. Vamos a estar concentrados ahí con vamos a hacer la cadena humana de solidaridad, como mencioné, vamos a hacer otras técnicas de la lucha cívica, vamos a tener ahí a madres de los presos políticos en Cuba, o sea, vamos a tener también unas gráficas con las caritas de los niños del remolcador 13 de marzo que asesinaron los castristas en el 1994, así que va a ser una cantidad de eventos tremendos. Van a estar a Mauri Gutiérrez, parece que también vamos a tener con nosotros a Willy Girino. Hace un ratico hablé con Yotuel, pero Yotuel va a estar en otro estado convocando a los cubanos para hacer una manifestación junto con gente de zona, así que hay actividades en todos lados. Y ese mismo, el domingo por la noche a las 8, estamos también convocando para el Versalles, aquí el restaurante Versalles, que es el lugar icónico donde se reúnen los cubanos a manifestarse, para participar de un toque de cazuela en conjunción con el llamado que ha hecho el movimiento Archipiélago dentro de Cuba de realizar un toque de cazuela a las 8 de la noche de este domingo, y también ya al día siguiente es el día 15, es el gran día de la marcha que todos estamos esperando y que esperamos que el cubano, ya cansado de esa dictadura, no se deje atemorizar y salga a reclamar sus derechos, porque si sale masivamente de la población a reclamar los derechos, no los pueden arrestar a todos, no los pueden reprimir a todos, y sí puede que después de ese día empiecen a cambiar las cosas si ese régimen comienza a resquebrajarse.
Efectivamente, lo esperamos así, de forma pacífica y honesta. Ahora viene la pregunta del rigor. La Guardia Costera, que indudablemente tiene que ver mucho con este tipo de despliegue que tú vas a hacer con la flotilla. ¿Cómo se ha manejado la situación para que el régimen cubano, el autoritarismo cubano, no achaque como una provocación? Porque siempre se empeñan en polarizar los eventos. La Asamblea del Poder Popular en Cuba, a través de la página de ellos en Cuba en Debate, ha dicho que este movimiento Archipiélago es un movimiento ilícito, es un movimiento que está manejado e impulsado desde el exterior. Y para ello, pues indudablemente, me imagino que la Guardia Costera pues tendrá un papel muy importante. Dame tu respuesta.
Bueno, lo primero que debo decir es que esta flotilla es solamente local aquí. Estamos planificando otra para el 10 de diciembre frente a las costas de Cuba para llevar las luces de libertad. Pero esta es local, pero sí los...
Muy buena la aclaración. Ajá. Para que efectivamente las autoridades cubanas no sigan con la letanía de que es una polarización y es una intromisión y es como una especie de asunto donde está manejado esta situación por la actual administración, que le ha dado todo el apoyo indudablemente y está vigilante de lo que pueda ocurrir con estos eventos del movimiento arcoíris.
Sí, mira, Cari, es importante eso, que me alegro que nos ayudes a esclarecer esta situación. Miren, si alguien piensa que esta flotilla va a ir frente a la costa de Cuba, no, es solamente localizada aquí en la bahía. El día 10 de diciembre, sí. ¿Qué pasa? Que nosotros íbamos a hacer la del 10 de diciembre, que ahora programada para el 10 de diciembre, la íbamos a hacer...
¿Qué es el Día de los Derechos Humanos?
El Día de los Derechos Humanos lo íbamos a hacer...
De la cual Cuba es signataria y, por favor, no hay país que viole más los derechos de sus ciudadanos que Cuba.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Yo llamo por teléfono a YouTube, a Junior García, y le pregunto a él: Junior, tenemos una flotilla preparada, queremos hacerla. Yo pienso personalmente que no debemos hacerla durante la marcha que tú has convocado, pero si ustedes lo creen conveniente, lo haríamos. Él me dice: Yo, eso es complicado, yo estoy de acuerdo contigo, no debíamos hacerlo cuando estemos haciendo esto acá adentro. Y esa fue la conversación que la dictadura grabó ilícitamente y entonces publicó como si fuera algo malísimo, diciendo que, bueno, como que yo le estaba dando instrucciones de qué hacer a ellos allá adentro, cuando en verdad le estaba pidiendo a ellos.
Eso fue lo que ocurrió con la grabación editada. Correcto. En La Poderosa, donde tú tienes tu programa.
Correcto. Bueno, esa grabación fue antes o después, no me acuerdo, pero no fue la que salió al aire. Conversación privada con él, que yo hago con cualquiera, y que un gobierno no debe escuchar. Y la dictadura tenía intervenido el teléfono para ilegalmente escuchar lo que habla Junior García, y distorsionó la conversación tratando de decir que desde aquí afuera le estábamos dando instrucciones, que yo soy un terrorista, cuando yo nunca he sido convicto, nunca he sido ni convicto ni acusado en ningún tribunal de terrorismo, ¿no? Así que esa fue la maniobra de la dictadura para desesperadamente tratar de desacreditarlo.
¿Te preocupa que organización comunista haya anunciado la Semana de la Defensa en La Habana, comenzando precisamente el día 15? La Unión de Jóvenes Comunistas anunció que el 15 de noviembre, fecha en que está previsto que se desarrolle en varias ciudades del país la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, comenzará las actividades de la Semana de la Defensa. Ana Rosa Granda Esteban, primera secretaria del Comité Provincial de la UJC en la ciudad de La Habana, dijo además que el 20 de noviembre en las universidades, y abro comillas y tomo esto de nuestra página de Radio y Televisión Martí, los estudiantes demostrarán sus habilidades combativas junto a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionaria. ¿Te preocupa?
Claro, me preocupa porque le siguen envenenando el alma a la juventud, me preocupa porque están convocando a la violencia en contra de la sociedad civil, Me preocupa porque haya todavía a estas alturas un sicario mayor como Díaz-Canel y otro como Raúl Castro que le estén dando instrucciones a los ciudadanos o a los seguidores de ellos para que de una forma violenta violen el derecho ciudadano, el derecho de la sociedad civil a manifestarse pacíficamente. Por supuesto, visto esas fotografías de los muchachos tirados en el piso con fusiles, eso es una manera de amedrentar a la gente para que la gente no salga a manifestarse. Lo que sucede es que si un día no nos llenamos de indignación y ejercemos nuestro derecho y salimos masivamente, vamos a tener que muchos días, por años más, seguir padeciendo esa dictadura, esa corrupción, la carestía, tenernos que levantar todos los días sin saber qué le vamos a dar a nuestros hijos, tener que estar pensando que el vecino tuyo tiene el seguroso, el del CDR, tiene potestad para preguntarte a ti que, con quién tú andas, qué tú llevas en la java, quién fuese que te visitó, todas esas cosas macabras que no debe existir en una sociedad libre, pero suceden en Cuba, que no lo es, vamos a tener que seguirla sufriendo. Eso es lo que hay que cambiar.
Ahora bien, Ramón, indudablemente hay más de 85 países en el mundo que se han solidarizado con este tipo de acción pacífica, no violenta, por parte de el movimiento Arcoíris. Y desde luego, pues esto es bien relevante porque ha habido una verdadera cacería de brujas con sanciones extremadamente elevadas para los jóvenes que salieron de forma espontánea, precisamente pidiendo no comida, pidiendo no más nada que patria y vida, y han cambiado completamente el panorama de la situación en Cuba. ¿Hasta dónde tú, pues, sinceramente, te sientes satisfecho de esta reacción mundial y qué esperas para ese día?
Mira, me siento muy orgulloso de la juventud cubana. Me siento orgulloso de haber nacido en una tierra que 63 años después de tratar de deformar al ser humano, convirtiéndolo en el supuesto nuevo hombre que pueda odiar, que pueda ser envidioso, que todas esas cosas, el joven cubano, las nuevas generaciones le están saliendo respondona a esa dictadura y con unos principios y una valentía que verdaderamente lo hace a uno emocionarse. Y estamos viendo cómo el mundo, basado en esa humildad de Junior en este caso, y de Sayli González y de otros dirigentes, y en esa entereza con que hacen sus planteamientos, y en esa cordura y esa mesura con que plantean que eso es pacífico lo que se va a hacer y que es un derecho, etcétera, el mundo entero está reaccionando. En este mismo momento, mientras hablamos nosotros, Kai, está saliendo una carta al mundo escrita por muchos presidentes y expresidentes que han logrado o que han enviado un mensaje a la dictadura: no reprimas a los cubanos, y de solidaridad con el clamor que están llevando a cabo en este mismo momento con esta marcha y con estas propuestas que están haciendo los muchachos. Estoy aquí también con Félix Llerena, que precisamente hace unas semanas atrás me dice: estoy trabajando en a ver si logramos que se lleve a cabo esta carta. Y hoy estamos de nuevo él y yo haciendo gestiones para la flotilla. Y entonces, bueno, sale la noticia. Yo tú él por la mañana me dice: estoy recibiendo la carta, está saliendo la noticia de que la carta está siendo publicada, así que les invito a todo el mundo a que trate de leer esa carta de los presidentes y expresidentes y también de apoyar a toda esa juventud que dentro de Cuba ha logrado inspirar a ese mundo que parecía indiferente con nuestra causa. Tú,
mira, Cari, déjame ponerte al día, porque si hay un hombre de paz, hay un hombre que verdaderamente es un laico que lucha por el cambio pacífico en Cuba, está señalando la responsabilidad gravísima del Estado y dicen que están a tiempo de parar la violencia. Los días venideros anuncian un aumento en las tensiones. Esto lo he escrito y estamos a tiempo de parar esa maquinaria de confrontación. Un hombre que es un reconocido laico cubano, Dagoberto Valdés, activista y fundador de la revista Vitral y Convivencia, alertó que es responsabilidad gravísima de las autoridades del Estado cuidar de no llamar al enfrentamiento, no incitar eco en conos y no permitir que los medios de comunicación instiguen. Y desde luego también avisa de que los cubanos no deben estar divididos. La plataforma Archipiélago, promotora de la marcha por el cambio en Cuba, dirigió este lunes una carta a la comunidad internacional en la que pide su acompañamiento y precisamente tiene mucho que ver con esta otra carta a todos los altos dignatarios. Más así, la propia reacción del gobierno actual del presidente Biden, que ha dado todo el apoyo y tiene los ojos puestos sobre lo que pueda pasar el día 15 en esta manifestación. Dame tu reacción, por favor.
Bueno, por supuesto, como bien has escrito a Dagoberto Valdés, realmente una persona admirable y un hombre de Dios y muy humano, pero además un sólido analista y de alguna manera también consejero, formador del carácter civilista de los cubanos, ha contribuido mucho a eso y lo queremos y lo admiramos muchísimo y lo está advirtiendo, le está diciendo a la dictadura, cuidado, te puedes estar pasando con todo esto de tal manera que seas el responsable de la violencia, del derramamiento de sangre, etcétera, en Cuba, que nadie quiere y nadie está llamando a ningún acto de violencia.
Quiero que sepas que te agradezco mucho, Ramón, esta presencia tuya y nada mejor que para cerrar esta primera hora, que justamente una de las demandas es que, dice Dagoberto Valdés, la demanda más repetida en sus manifestaciones públicas son patria y vida. Gracias, Ramón Saúl. Y con esta, pues, vamos a nuestra primera pausa, donde en la segunda media hora de Tras la Noticia tenemos un invitado muy especial.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Al mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Y Yo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité oye hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida sí.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Les habla su amiga Gary Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Y desde luego, pues el tema no puede ser otro que la expectativa para el próximo día 15, lunes, ante las convocatorias que se han hecho ya virales en el mundo entero y que al filo del mediodía logramos una respuesta de la señora Michelle Bachelet, que va a estar monitoreando y se ha hecho eco para conversar sobre los detalles de todos los eventos que se van a llevar a cabo. Es para mí un placer indescriptible recibir al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, mi director ejecutivo del Directorio Democrático Cubano y prominente miembro de la Asamblea de la Resistencia, el cual nos va a hablar de la caravana de solidaridad del próximo domingo en apoyo precisamente a este movimiento y una larga lista de países y de entidades que se han unido a esta campaña por el paro nacional. Buenas tardes, mi querido Orlando.
Buenas tardes, mi muy querida y admirada Gary Roque.
Mi primera pregunta, ¿qué es lo que va a pasar el próximo domingo? Ustedes van a salir en una caravana y se van a empatar con Ramón Saúl Sánchez para hacer dos eventos al tiempo. Pero me gustaría que fuera en tus propias palabras quienes me dijeran esta caravana que va a salir del Memorial Cubano en FIU, y cuáles son las perspectivas. Y vamos a hablar un poco de lo que va a suceder y del apoyo que ha recibido, que ya son casi 104 los países que se han sumado a esta campaña.
Bueno, Gary, efectivamente, el domingo 14 de noviembre a las 9 de la mañana nos vamos a dar cita en el Memorial Cubano, que es ese gran monumento a todas las víctimas del caso comunismo, que está en el Parque Tamiami, en el suroeste del condado de Miami-Dade. La entrada es por la 114 Avenida de Coraway. Ahí nos vamos a dar cita a cubanos, venezolanos, nicaragüenses, colombianos, todas las comunidades que hemos sentido el mal de este régimen, el daño de este régimen. Y nos vamos a reunir ahí para salir en una gran, inmensa caravana de carros, para alertar al mundo y mostrar ante el mundo el apoyo al pueblo de Cuba en su decisión de ser libre. Esta caravana es indispensable porque es una muestra visual, es una muestra ante el mundo entero que se está fijando en Cuba, que se está fijando en Miami, de que amamos al pueblo de Cuba, queremos que sea libre y ya llegó el momento que esta tiranía que lleva más de 6 décadas llegue a su final. En el centro de la ciudad, cerca de la Torre de la Libertad, nos vamos a unir con las actividades en tierra y en mar que está haciendo el Movimiento Democracia. Nos vamos a unir para mostrar ese día un solo movimiento, una gran unidad dentro y fuera de Cuba por la libertad y la democracia. El próximo día, el día 15 de noviembre, vamos a tener un centro de información sobre la realidad cubana, monitoreando lo que pasa en Cuba, apoyándolo a todos los activistas en Cuba en la sede de la Brigada 2506.
Bien, indudablemente esto ha sido como una bola de nieve que ya no hay quien la detenga. Me gustaría que me compartiera tu opinión sobre Mario Vargas Llosa e indudablemente toda una serie de personalidades que están liderando la iniciativa en respaldo a los cubanos del 11 de julio y a los que van a salir el próximo lunes 15 de noviembre en Cuba. Indudablemente es una carta abierta firmada por una cantidad extraordinaria de personalidades del mundo entero y liderada por Vargas Llosa. Dame tu criterio.
Es una carta contundente que muestra el hecho de que como nunca antes los ojos del mundo están sobre Cuba. Están sobre Cuba en solidaridad con el derecho a la libertad del pueblo de Cuba. Tenemos, como tú mencionaste, manifestaciones que van a tomar lugar en 106 ciudades alrededor del mundo en apoyo a lo que están haciendo los cubanos en la isla. Ahora, quería también decir lo siguiente. Es importante que entendamos que aquí no hay varita mágica. En un solo día no se va a resolver la situación de la libertad de Cuba. La iniciativa del 15 de noviembre es eso, una protesta, una actividad dentro de una estrategia más amplia, un llamado a la resistencia permanente contra el régimen, a la no cooperación con el régimen, que la gente en Cuba le dice el paro nacional. Antes, durante y después del 15, tiene que seguir la resistencia, cada vez escalonando más, cada vez siendo más progresiva la huelga de brazos caídos, hasta que paralicemos al aparato represivo y logremos el derrumbe del Partido Comunista y el control de la familia Castro sobre Cuba.
Ahora, en un informe que tengo en mi mano y que acaba de prácticamente salir, recomienda el informe a las autoridades cubanas reinsertarse en el sistema interamericano de la organización de la OEA. El informe señala la incompatibilidad del sistema electoral cubano con la Carta Democrática Interamericana del Instituto Nacional de la Raza, Igualdad de Derechos, que fue presentado este lunes pasado en una conferencia virtual. El reporte recomienda una serie de acciones destinadas a subsanar esta incompatibilidad, a lograr los derechos elementales para una democracia. Y en ese sentido, el informe señala concretamente aceptar lo dispuesto en la resolución de la Asamblea General de la OEA con número 2438 del 3 de junio del 2019, e iniciar el proceso de diálogo con la OEA encaminado a lograr participación de Cuba en ese organismo continental. Dame tu criterio sobre este informe, que indudablemente tiene los ojos puestos todo el mundo sobre Cuba.
Mira, Cari, aunque no siempre ha estado a la altura de nuestras expectativas, la realidad es que la OEA ha sido la institución multilateral que más consistente ha sido en sancionar y castigar ese régimen. Eso es innegable, y Almagro ha sido un excelente secretario general de la OEA a favor de la libertad y la democracia. Por eso tiene nuestro apoyo. Yo pienso, y acá estamos ahora mismo en una reunión con un altísimo miembro del Senado norteamericano, y lo que hemos planteado es que una jugada importante, una movida muy importante que tiene que tomar lugar, es que básicamente el régimen comunista de Cuba está siendo financiado por un organismo multilateral del cual es parte Estados Unidos, que es el Club de París. Y aunque Estados Unidos no es parte de los que prestan el dinero, han llegado a un acuerdo secreto con el régimen castrista en ese club para extenderle sus fechas de vencimiento de pago, para otorgarle flexibilidad con los dineros prestados que gastan y despilfarran a espaldas del pueblo de Cuba. Y nosotros estamos insistiendo que es esencial, que es clave, que ese financiamiento secreto del régimen comunista de Cuba por una organización multilateral compuesta por países democráticos tiene que cesar, y lo hemos planteado a los más altos niveles. Creo que las sanciones anunciadas por la administración Biden pueden estar en esa dirección, porque estamos insistiendo que tiene que cesar el financiamiento por parte del Club de París a las deudas que este régimen contrae, porque son deudas a la espalda del pueblo de Cuba utilizando los recursos del pueblo de Cuba.
Ahora bien, hay una realidad. Están dando golpes de ciego, están desesperados, porque yo creo que precisamente con el cambio de administración pensaban que iban a tener la mano abierta, y no ha sido así. La ONU pues está en este momento cuestionando un nuevo decreto, el decreto 35. Esto ha sido algo extraordinario. La ONU cuestionó el nuevo decreto de la dictadura cubana, que restringe más aún la libertad de expresión, y señala, y cito, la dictadura presidida por Miguel Díaz-Canel efectivizó un decreto que permite el control arbitrario de Internet y que amenaza con pena de hasta 4 años de prisión a quienes realicen incidentes de ciberseguridad. La Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, cosa que nos está llamando la atención, Orlando, a todos los que hemos seguido con tristeza los pasos de la ONU con relación a Cuba. La Relatoría de Libertad de Expresión, precisamente de Naciones Unidas, junto con la Relatoría de Reunión y Asociación de los Defensores de Derechos Humanos, hicieron pública una carta dirigida, y cito textualmente, a la dictadura de Cuba, que redactaron y que en ella expresan su preocupación por la entrada en vigencia del decreto 35 que viola toda libertad de expresión. Dame tu criterio, porque es primera vez que yo veo que la ONU, que tristemente siempre ha permanecido más aliada al régimen de La Habana, ahora vuelca de nuevo su postura, y es que ya esto es incontenible. ¿Qué opinión te merece este decreto y esta actitud de Naciones Unidas?
Bueno, creo que es una excelente pregunta. Creo que el cambio oceánico que hemos visto en Naciones Unidas es que ya después del 11 de julio, justo antes, ya es innegable, no pueden tapar más, aunque intenten. Toda esa burocracia procomunista de la ONU no puede ya esconder la realidad de lo que es el régimen comunista de Cuba. Un régimen totalitario que oprime, se deprime a toda la población, que se ensaña con artistas, con pensadores, con creyentes, por pensar como piensan. Y ese nivel de represión no es aceptable en el mundo en el mundo hoy en día. Y creo que por eso uno ve ese cambio. También ha habido un cambio importante en Europa, ha habido un cambio importante en América Latina sobre este régimen. Y creo que el mismo régimen, su participación en los ataques de energía dirigida contra diplomáticos y profesionales de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ha sido demasiado fuerte, ha sido demasiado contundente para que cualquier gobierno americano lo ignore. Y creo que hay un reclamo por parte de los profesionales de los servicios de inteligencia y de la diplomacia americana de que el régimen comunista de Cuba no se escape con su participación en estos terribles ataques contra funcionarios americanos. Creo que está cambiando la situación en Cuba como nunca antes, y creo que estamos lo más cerca que hemos estado, pero tenemos que estar conscientes que esto no es una cuestión de una vara mágica. Esto es un proceso de días de lucha, antes, durante y después, hasta que logremos una libertad real. ¿Qué quiere decir una libertad real? Que saque de poder la familia Castro, que saque de poder el Partido Comunista de Cuba y que sea restablecida mediante un gobierno de transición la soberanía del pueblo de Cuba. ¿Qué quiere decir restablecer la soberanía del pueblo de Cuba? Que los cubanos puedan ejercer su libertad, poseer sus derechos y decidir sobre sus propias vidas, económicamente, políticamente, socialmente.
Hay una realidad, y quiero comentarte esto porque esto viene desde Cuba. Esto viene desde Cuba y esto es tan importante porque aquí se han sumado a defender y a permitir la marcha legítima personalidades como Sor Nadieska Almeida. Es que cuando tú vas y ves quién es esta personalidad, porque Sor Nadieska Almeida, Miguel, es la superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba. Lo está diciendo dentro de Cuba. Se pronunció sobre la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre dentro de la isla. Esto no hay quien lo detenga. Y se cuestiona. Es tan difícil permitir una marcha que es legítima en sí misma. En la súplica abierta, publicada el 9 de noviembre a través de la página de ellos, a Europa o Cubano, la religiosa menciona la represión de la que han sido víctimas los impulsores de la manifestación del 15 de noviembre. O sea, citaciones para advertencia, detenciones de jóvenes, difamación en medios oficiales. Esto no lo está diciendo una persona cualquiera. Esto lo está diciendo Sor Nadieska, que es la máxima representante de la es la superiora de las Hijas de la Caridad, y ha pedido detener la violencia, buscar la paz y la estabilidad dentro de Cuba, Orlando. Esto no hay quien lo detenga. Dame tu opinión.
No hay quien lo detenga, y estamos viendo como nunca antes un frente unido de la sociedad cubana, los religiosos,
los empresarios, los veteranos, las organizaciones fraternales, los intelectuales, los jóvenes. Hay un frente amplio, natural, que se ha creado para recuperar la libertad. Y este Frente Unido Social Amplio se ve reflejado en esta preciosa unidad que estamos viendo en el exilio cubano, que estamos experimentando. Estamos unidos como nunca antes, pero tenemos que estar conscientes que aunque estemos más cerca que nunca, hace falta un empujón sostenido, fuerte, durante muchos días, una ofensiva sostenida de nuestro pueblo, de no cooperación, de resistencia civil, para poder al fin lograr la libertad real de Cuba.
Indudablemente, ella también pues es una personalidad, y esto nos demuestra, porque ella es la superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba y actualmente preside la Conferencia de Religiosos de Cuba, más conocida por sus siglas CONCUR. O sea, estamos viendo que desde dentro, desde de Cuba, y están llamando también, a ti te han llamado para un paro nacional, que qué significaría y qué consecuencias traería para la libertad total. Porque los que se tiraron a la calle no se tiraron pidiendo comida, no se tiraron pidiendo medicamentos, no se tiraron nada más que pidiendo patria y vida, que se ha convertido en un eslogan. Y ahora están pidiendo un paro nacional. Dame tu criterio, qué expectativa, qué tú esperas que suceda y hasta dónde y hasta cuándo esa dictadura está dando golpes ciegos con las amplias sanciones, con el acorralamiento a periodistas independientes, a ciudadanos comunes, porque ya no es solamente a esa línea opositora tradicional, sino a todo y cada uno el que muestre su apoyo. Ha habido una verdadera cacería de brujas contra mujeres, contra hombres, contra menores. En fin, me gustaría que me dieras tu criterio.
Yo quiero primero decir que solamente un régimen que se sabe, que se conoce profundamente ilegítimo, que sabe que la inmensa mayoría del pueblo quiere un cambio, le tiene miedo a una marcha pacífica pedida públicamente, legalmente. Solamente un régimen así, una tiranía que sabe que no representa a la nación cubana y que ocupa el poder legítimamente, es la que tiene miedo a una marcha así. Sobre el paro nacional es una etapa, es una lucha horizontal que ha nacido orgánicamente del pueblo de Cuba. En cada municipio, en cada vecindario, tenemos videos de cientos de activistas por todo el país convocando el paro. La primera etapa del paro radica precisamente en la resistencia moral al régimen. Lo que ya está ocurriendo en Cuba, las renuncias al Partido Comunista, las renuncias a la Unión de Jóvenes Comunistas, las renuncias a los comités de defensa, de todas esas organizaciones que el régimen creó para que el pueblo reprimiera al pueblo y así mantenerse viciosamente en el poder. Eso es lo primero que tenemos que ver en el paro. El paro también incluye en su primera etapa utilizar todas las vías posibles para expresar el deseo de cambio y de libertad. Y estamos viendo, lo ha documentado la prensa con fotografías, con videos, como están apareciendo desde Pinar del Río hasta las provincias orientales, letreros diciendo el paro nacional va, libertad para Cuba, 11 de julio, bajo el comunismo. Eso está apareciendo en las paredes de Cuba. Y hay tantos que no pueden borrarlos todos y cada vez nos llegan más fotos. La gente está protestando en la manera y la forma que le sea posible, cuando le sea posible. En la medida que se fortalezca esa unidad moral de los cubanos, que de manera autóctona, descentralizada, se vaya organizando en cada rincón del país un núcleo de trabajo por el paro, entonces llegará el momento de las huelgas dirigidas a ocupar las calles, a ocupar los espacios públicos y sobre todo a paralizar la represión.
Sobre el mediodía de hoy, la oficina de Michelle Bachelet ha respondido sobre el 15 de noviembre que va a ser un monitoreo remoto en Cuba. Indudablemente, pues esto es algo que hasta este momento se le había pedido por parte del movimiento Archipiélago, que por cierto está convocando también a un cacerolazo. Y es que verdaderamente ya no escapan a la presión internacional. Dame tu criterio, porque no habíamos visto nunca a la doctora Bachelet desde que está directora general. No la habíamos visto nunca.
Este pronunciamiento de Bachelet es tremenda noticia, creo que en parte se debe a su falta de seguimiento a lo que pasó el 11 de julio, pero este pronunciamiento es muy importante y te muestra el nivel de presión sobre ese régimen de oprobio que existe en Cuba. Yo creo que es importante señalar que la socialdemocracia internacional está rompiendo con ese régimen rápidamente, como vimos en la votación en el Parlamento Europeo, que vimos que los partidos socialdemócratas votaron a favor de las sanciones muy duras que el Parlamento Europeo aplicó a ese régimen. El PSOE español se quedó en minoría en esa votación y creo que hay un paso acelerado. La socialdemocracia europea está rompiendo con este régimen y este pronunciamiento de Bachelet me indica eso aún más.
Hace apenas un momento acaba de salir un informe de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, más conocida por IGFM, sus siglas en alemán, por sus siglas también en inglés, ha emitido un comunicado en apoyo a los ciudadanos cubanos que desean manifestarse pacíficamente en Cuba el 15 de noviembre, y donde advierten a La Habana que la represión a los manifestantes pudiera tener un alto costo al régimen comunista. Tú estás, Orlando, muy familiarizado a través de las acciones que tú has llevado a cabo en el mundo entero, de las cuales yo a veces he sido partícipe también con ustedes. Esta organización tiene su sede en Frankfurt, en Alemania, y dice que solo a días de las esperanzadas nuevas protestas contra la dictadura de Cuba, el régimen de La Habana amenaza con tomar medidas enérgicas, una frase que significa la represión violenta en cualquier protesta pacífica. Bueno, Martin Lessington, que tú y yo lo conocemos, pues indudablemente portavoz de una de estas organizaciones, dice que el liderazgo de Cuba, bajo Díaz-Canel, tiene al pueblo cubano, quiere su silencio. Brevemente, me quedo 2 minutos. ¿Estás esperanzado? ¿Estás satisfecho con todas estas reacciones? Brevemente.
Sí, estoy muy esperanzado. Estoy esperanzado porque creo en el presente. Creo en esta lucha que estamos haciendo. Creo en la voluntad del pueblo de Cuba de ser libre. Creo en que invocando a Dios podemos tener la energía y la fuerza para poder recuperar nuestras libertades. Y estoy viendo que el mundo está mirando a Cuba como nunca antes.
Muchísimas gracias, Orlando gracias. Gutiérrez, miembro de la resistencia, activista, indudablemente por tu labor diaria en favor de la libertad de Cuba. Y esta es la punta de un iceberg que no tiene marcha atrás. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias por tus opiniones y por tu tiempo para Radio Martín. Quiero agradecer también la asistencia técnica en estudio de Tony Simón, la producción de Jaime Miral. Esto ha sido todo por el día de hoy y vamos a no quitar el dedo del renglón. Vamos a seguir para ver qué pasa el día 15 de noviembre. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona, basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierte en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen, con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor, o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.